Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxito.
Tres y 31, tenemos ya a Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, jefe de Cátedra de Economía Internacional. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Gladys. ¿Cómo les va?
Gracias por aceptar esta invitación para hacer análisis del panorama político internacional vinculado con Venezuela y las últimas decisiones de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues, ¿cómo lo evalúa usted, profesor?
Bueno, creo que en los últimos momentos hay cierta expectativa creciente con respecto a dos hechos políticos importantes. Uno tiene que ver con el tema de las elecciones regionales y dos tiene que ver con el tema de unas futuras negociaciones entre el gobierno y la oposición bajo el auspicio de Noruega. Y creo que Venezuela empieza otra vez a tomar relevancia, importancia en todos estos foros. Recordemos también que la semana pasada hubo esta conferencia de donantes para la migración venezolana, que principalmente la capitaliza en los países de la región para atender a venezolanos migrantes. Y creo que lo que más destaca es esta disposición del alto comisionado de enviar una comisión técnica a evaluar cómo se están dando las condiciones para un posible acompañamiento u observación electoral.
Claro, aquí hay como varios frentes, ¿no?, a revisar. Por un lado, lo que es esa misión técnica, por ejemplo, de la Unión Europea, en la que Borrell decía, se exige que, por supuesto, permitan trabajar como corresponde, sin ningún tipo de limitación, una vez en territorio venezolano. Eso estaría avanzando, aparentemente, según lo que se interpreta también de las declaraciones de Jorge Arreaza, que dijo sería bienvenida.
Sí, y creo que Jorge Arreaza, como el encargado de tener la vocería de lo internacional, pero creo que creo también que responde a una actuación institucional de un nuevo CNE, que es quien hace la solicitud de participación a la Unión Europea. Hay un tema importante, y es que en el reglamento de observación de la Unión Europea solo observan elecciones nacionales, es decir, para presidenciales o pueden ser para parlamentarias. Y estas elecciones regionales pareciera que no cumplen con los requisitos de observación, pero como está en el marco de esta crisis y la actuación que tiene la Unión Europea para contribuir a la solución de la crisis política y económica que tiene Venezuela, el alto comisionado crea o utiliza esta figura de comisión técnica que no es de observación electoral como lo establecen los estatutos de la Unión Europea.
De hecho, también me gustaría, permítame un segundo, leer del Nacional, por ejemplo, que entre otros medios está informando sobre estas declaraciones de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea. Comunicó ese envío del equipo para evaluar la posibilidad de desplegar otra observación para las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para el 21 de noviembre. Dijo, hay una posible apertura política, mandaré una misión técnica para considerar si dan las condiciones para una misión de observación. Entonces, él comentó que tomará una decisión cuando finalmente tenga en sus manos el informe que deberá elaborar la misión técnica. Y bueno, dijo que el equipo debe constatar a priori si los comicios pueden ser justos, libres o si hay ciertos grados de legitimidad. Comentó textualmente que la Unión Europea considere las elecciones justas y libres dependerá del resultado de la observación, porque no puedo considerar algo libre y justo antes de que ocurra.
Sí, totalmente. Y creo que lo importante es cómo se están construyendo esas condiciones. Creo que hay un petitorio de parte de la oposición que consta de varios elementos. Habla del árbitro electoral, habla del registro electoral, habla de las inhabilitaciones, habla de las auditorías y de la observación. Y creo que esta comisión técnica quiere evaluar cómo se están realizando todos esos procesos. Toda vez que hay una nueva autoridad en el CNE, toda vez que hay procesos internos que la calidad de observación son los que lo que deben pronunciarse sobre si son suficientes o brindan suficiente legitimidad y confianza para que la comunidad internacional, en este caso la Unión Europea, pueda pronunciarse.
Claro, claro. Y para que además también, obviamente, la población que se debate entre participar o no, sabiendo que esté ese grupo en representación de la Unión Europea, que además ha exigido que obviamente pues les permitan trabajar sin ningún tipo de restricciones y garantizar esa transparencia y debido proceso, ¿no? En lo que son las elecciones, podría darle cierta confianza al electorado venezolano. Podría, si esto se confirma y llega a ser así, podrían decir, bueno, si está la Unión Europea y además sabemos que quiere garantizar, obviamente, ¿no?, un proceso transparente, confiable, esto podría servir de base.
Sí, totalmente. Ojo, el hecho de que la Unión Europea participe debe dar un aliento enorme a las personas que están deseosas de buscar alguna forma de participación que sea creíble. Claro. Ahora, la observación no es tampoco el que te va a administrar el proceso y te lo va a garantizar. O sea, aquí el tema de la sociedad, de sociedad política y todos los ciudadanos, los participantes, son los que debemos dar esa confianza en el sistema a través de la participación.
Claro, de hecho también otros observadores, por ejemplo, que hemos tenido en procesos anteriores, no generan esa confianza, ¿no? Por eso mismo, porque a lo interno se sabe que puede pues, ocurrir cualquier tipo de irregularidades que se han denunciado ya en muchísimas oportunidades, en muchos procesos, y que estos observadores realmente no son garantía de nada. Y más bien después se escuchan pronunciamientos donde dicen, bueno, no, bueno, funcionó, ha ocurrido en procesos anteriores, que terminan avalando.
Sí, sí, ojo, y yo creo que para todos es deseable tratar de conseguir pequeños gestos y pequeños pasos de la comunidad internacional que ayuden a dar soluciones a la crisis venezolana.
Y, sí, definitivamente. Y ahí le pregunto, profesor, aprovechando el tiempo, perdón, continúe la idea para después pasar a lo que fue la decisión de la justicia europea.
Sí, sí. Y no, que esto entra como una de los petitorios de toda la oposición, cosa que agrada a todos los actores, porque de alguna manera se están cumpliendo con las peticiones que se tiene para poder asistir a un proceso electoral con mayores garantías.
Lógico. La justicia europea devolvió al Tribunal General de la Unión Europea el caso sobre Venezuela. También lo leo, el Nacional dice que anuló este martes un fallo del Tribunal General que negaba a Venezuela el derecho de cuestionar legalmente medidas restrictivas en su contra y le devolvió el caso para reexaminarlo, según anunció esa corte. ¿Qué significa esto y qué está indicando esto, profesor, de acuerdo a su punto de vista?
Yo creo que esto se enmarca sobre todo en el conjunto de acciones legales que está haciendo el gobierno venezolano en todos los escenarios para poder ratificar primero la legitimidad de su representación y, por supuesto, la defensa de los activos. Por ejemplo, también vamos a escuchar en días próximos todo lo que son las actuaciones de los tribunales británicos con respecto a la jurisdicción del oro y las competencias de reclamo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con todo este procedimiento que está haciendo desde la Cancillería a Reaza como para tratar de legitimar la actuación de la República de Venezuela en tiempos en donde el mundo ha cuestionado la legitimidad debido a toda la crisis política.
Claro, pero entonces esto está también enmarcado en esas negociaciones que supuestamente se están dando. Sería una respuesta a las solicitudes por parte del régimen de Maduro a cambio de, por ejemplo, avanzar en un entendimiento que derive, obviamente, en un cambio para el país y lo que todos hace rato pedimos ya gritos, obviamente, mejores condiciones para toda la población.
Sí, porque al final todas las concesiones que se han venido dando y las palabras de Borrell, todos los símbolos de apertura con nuevos CNEs, con nuevos registros electorales, con nuevos gestos, son concesiones que está haciendo Maduro de alguna manera para tratar de reinsertarse en el sistema internacional. Sigue estando bloqueado internacionalmente, sigue con un difícil acceso a recursos, en una economía muy crítica. Entonces creo que todo esto termina siendo cuestiones que va cediendo el gobierno y de alguna manera...
A su vez la comunidad internacional va cediendo.
¿No te escuché, disculpa?
Y a su vez la comunidad internacional va cediendo en contraparte.
Claro, entonces, digamos que por la vía de la fuerza y la vía de los hechos, el gobierno vuelve a tratar de construir algún tipo de piso institucional que le dé reconocimiento y legitimidad frente a la comunidad internacional.
Ahora, ¿qué tanto se puede avanzar, por ejemplo, en el tema de las sanciones internacionales? Y caso la relación Estados Unidos-Venezuela, ¿cómo lo ve usted?
Allí, por supuesto, es de más difícil acceso. Recordemos que podemos separar las sanciones en dos grandes rasgos. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, solo sanciona a personas, no sanciona a figuras del Estado. En el caso de Estados Unidos, la administración Biden todavía no ha hecho algún gesto que cambie la política exterior, por lo tanto, sigue en el status quo de alguna manera no reconocer la legitimidad, de desconocer las elecciones del 2018. Por lo tanto, estos gestos siguen sin ser suficientes para la administración de Estados Unidos. Por lo tanto, esperaría que haya un mayor consenso y que sea visto a través de una negociación con toda la oposición venezolana como para empezar a introducir el tema de sanciones y de reducir sanciones en el marco de un reconocimiento de todos los actores dentro de Venezuela.
Y el último tema que quería consultar con usted es, por eso decía que son varios frentes, ¿no?, de esta Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos celebrada el 17 de junio, durante la cual la comunidad internacional se comprometió a aportar 1.554 millones de dólares para la crisis migratoria. Y el gobierno de Maduro calificó como una farsa mediática esa conferencia, e incluso Arriaza, como canciller, publicó un comunicado en el que la conferencia dice que Internacional de Donantes es una farsa mediática y que no se conoce el destino que tendrán los fondos anunciados durante la misma. ¿Cómo ve usted esta otra parte de la historia?
Claro, allí ha sido política de la Cancillería siempre acusar y tratar de esos esfuerzos humanitarios de la comunidad internacional como hipócritas, etcétera, etcétera. Ahora, creo que hay una realidad innegable y es que hay una ola migratoria y Venezuela representa la segunda ola migratoria más importante de todo el mundo, luego de la de Siria, y que en palabras de los distintos gobernantes de la región, la cantidad de recursos destinados al migrante venezolano está muy por debajo del refugiado promedio europeo o del refugiado promedio africano o asiático. De modo tal que todos estos esfuerzos son importantes porque atiende a población venezolana, pero debemos entender que son recursos que están principalmente orientados y destinados a los países receptores, donde Colombia y Perú son quizás los que más se quejan, los que más piden, los que más atienden a venezolanos, porque son los que reciben la mayor cantidad de migrantes de nuestro país.
Bueno, me gustaría leer otra parte del comunicado. Dice, del comunicado de Venezuela, denuncian que las autoridades de España, Canadá, la Unión Europea y agencias de Naciones Unidas, bajo el estricto guión de Washington, exhiben una cínica lectura de la situación de las personas migrantes de origen venezolano. Recordemos que la conferencia logró el compromiso de países e instituciones de aportar 1.554 millones de dólares a la crisis, de los que 954 millones serán donaciones y 600 millones créditos. Además, Colombia se comprometió a conceder un estatus de protección temporal a 1,8 millones de migrantes, mientras que otros países como Perú, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos ofrecieron medidas similares de regularización de los desplazados. Y de acuerdo al gobierno de Maduro, la conferencia omite tanto las causas vinculadas a la imposición de un bloqueo criminal a través de sanciones ilegales hasta las situaciones de discriminación y explotación a las que son sometidos ciudadanos venezolanos en muchos países del continente, y que se trata de una convocatoria inercial, vestigio de la fracasada política injerencista de máxima presión e intento de golpe de Estado en Venezuela, promovida por la administración del expresidente Donald Trump, acompañada por sus satélites más carnales desde el año 2018. Critica el uso de la palabra refugiado para referirse a la totalidad de las personas migrantes de origen venezolano, a lo que a su juicio ensambla una fachada para justificar las opacas operaciones financieras de apoyo a los migrantes. Ahora, yo quisiera su reflexión, porque además esto está enmarcado en un tema político una vez más, mientras la gente sigue sufriendo, ¿no? Entonces, al final, como dice el dicho muy popular, ni lava ni presta la batea.
Sí, y ahí, digamos, más allá de todas las consideraciones, es querer tapar el sol con un dedo la cantidad de personas que han migrado. Por eso, a mí me preocupa más es cómo se atienden a estas personas que, por supuesto, tienen muchísimas características. Hay unos que han podido insertarse formalmente en las sociedades, tienen perfiles profesionales o de oficios técnicos, mientras que hay otro grueso de la población menos capacitada que realmente pasan trabajos, pasan de alguna manera todos los que son estos fenómenos de xenofobia, de odio, de exclusión, que realmente la pasan mal. Lo que hay que siempre clasificar muy bien es cómo están siendo tratados los venezolanos en el extranjero. Por ejemplo, es política de Colombia no darle nunca estatus de refugiado, sino tratar de buscar una inserción temprana, y por supuesto eso tiene consideraciones jurídicas, consideraciones humanitarias, todo lo que tiene que ver con el derecho internacional del refugiado. Al no otorgarle esta categoría de refugiados, no está obligado el Estado colombiano a la cobertura de servicios de salud, de educación, de inserción, etcétera, etcétera, etcétera.
Gracias por haber estado con nosotros, profesor Luis Ancarita.